Felipe, le escribe un oyente. ¿Usted qué hace si se encuentra con estos muchachos del Redentor?
Depende en qué circunstancias, de tiempo, modo y lugar.
¿A quién le tiene más miedo, a los muchachos del Redentor o a los policías que cuidan a los muchachos del Redentor?
A los muchachos del Redentor. Yo respeto muchísimo a la Policía Nacional. Que habrá casos aislados y hubo casos de corrupción y tal, pero yo no me siento para nada desprotegido si hay un policía en la esquina. Pero en cambio un muchacho es de que... estos que intentó, como contó ahí la ministra que, y el general Alarcón, de apuñalear a los policías, pues yo sí le tengo más miedo. Pero muchísimo Néstor, más.
Muy bien, son las 7 de la mañana.
Es que además, 11 minutos. La última fuga fue el 19 Néstor, de agosto es que con tema... dos policías apuñaleados, ¿no?
¿Qué me dice Aurelio?
Néstor, pero es que... Sí, es que el tema va más allá de 5, 6 o 7 policías. Es decir, a mí me parece que el enfoque del problema de poner en estos 7 individuos el asunto y volverlos responsables individuales escurre un problema por las orejas institucional. Colombia es un país suscriptor de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y es vinculante. Y esa convención dice que cualquier menor de 18 años no puede ser agredido físicamente, incluido el papá que le pega con la regla, Felipe, o los correazos. Hay una convención internacional en la que el país es vinculante. Es que en la época nuestra todavía esa convención no existía. Ese es otro asunto. Pero que unos policías de Colombia procedan de esa manera no coloca solo en entredicho a los policías, sino coloca en entredicho al sistema penal colombiano y a Colombia como violatorio de ese convenio internacional.
O sea, es lo que me dice
Aurelio. Además, agreguemos una cosa.
¿Ni siquiera un jalón de orejas?
No, esto aquí es mucho más grave. No, es que en una institución que se supone que es para resocializar jóvenes, unos agentes de orden de Colombia agreden físicamente a unos menores. Eso se llama violación a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y si le agrega el código de adolescentes, es que eso es lo que dice la Convención, Felipe. Colombia, sí, la Convención dice que no se le puede pegar a un menor, y menos por un agente del Estado colombiano. Agregue que es una violación al código de adolescencia que existe en y niñez que existe en Colombia. Agregue que ese centro es regido por una institución del Estado colombiano que se llama el ICBF. Eso no es el colegio de Doña Pepa ni el jardín infantil de la señorita Josefina. No, estamos hablando de una institución que rige el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, encargada de los derechos de los menores, no encargada de violar los derechos de los menores. Aquí hay un hecho grave que en el sistema internacional coloca a Colombia en entredicho. Yo entiendo que cuando se va a la Casa de Nariño se va es por eso. No se va a hablar del caso de 7 policías. Este es un hecho que expone a Colombia ante la comunidad internacional como violatoria de los derechos internacionales, o sea, de los derechos de menores y adolescentes.
Ya estamos hablando, claro, Aurelio, de claro, condena al Estado.
Estamos hablando de palabras mayores, Néstor, sí. Bueno. Claro, estamos hablando de palabras mayores. A ver, esa es una institución del Estado colombiano, ¿sí o no?
Sí, señor.
La rige el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí o no?
Sí, señor.
Los agentes que pegaron son agentes del Estado, sí.
Sí,
Colombia,
señor,
es un Estado vinculante de la Convención Internacional del Niño, lo es. En consecuencia, está violando el país esos derechos. Es que esto no es para jugar, esto es de verdad. Y esto no es un problema de que 7 policías se fueron y procedieron mal, que porque usted no sabe quién soy yo. No, esto es un hecho institucional. Porque además estas instituciones son para resocializar.
¿Así se resocializa?
Señor, sí, voy a terminar el tema. Si usted quiere opinar, la cuenta Blue Radio con mi cuenta Néstor Morales. 7:14 minutos.
Lo que percibo, Néstor, de todas maneras, de la situación es que esto fue una situación fuera de control. Es decir, fue una aproximación desbordada al control de un motín.
Manejo de crisis.
Entonces, claramente aquí hubo un desborde de fuerza, un desborde de acontecimientos alrededor de una situación de orden público que se presentó al interior del penal, como bien lo decía la ministra, no fue controlada por los guardias del Redentor, sino tuvieron que llamar la policía, sí, para que les ayudaran a ese propósito. Entonces, claramente, este es mi percepción, no es la manera como operan de manera tradicional respecto de esos muchachos al interior de la correccional, sino es una forma en que degeneró el control de una situación de crisis que uno podría denominar como un amotinamiento. Inaceptable,
pero,
por supuesto.
Hay una falla en la formación de esos policías, porque ya los tenían sometidos, claro, no tenían que recurrir a los golpes.
Los muchachos están tirados en el piso, pero los están golpeando.
No, le están pegando con sevicias, es decir, eso como haciéndoles entender para que no, lo único que les faltó decir y no lo vuelvan a hacer. No, pero y hágale.
Nadie lo está justificando y la respuesta sin duda es horrenda y merece todas las investigaciones y todos los castigos y por supuesto nunca debe volver, señor, a suceder. Lo único que pues yo haría es un llamado a que se explore la situación más en profundidad, insisto, saliendo del plano de las justificaciones o no justificaciones, porque el caso de lo que se vive allí en el Redentor y seguramente en otras correccionales juveniles de Colombia es muy serio, mucho más complejo, resuelve diciendo diciendo condenas y diciendo estas cosas que son por supuesto procedentes en este caso, pero que no resuelven el problema de fondo mucho más grave, ¿no? No nos podemos quedar ahí, Andrés, solamente, no es el llamado que yo hago.
No, Andrés, pero es que en este caso no hay matices y me parece
nadie está diciendo que haya matices, Héctor. Pero no ponga en mi boca que yo estoy justificando de alguna manera, parcialmente, un acto que he dicho con todas sus letras que es aberrante e indebido.
Pero déjeme explicar, es que yo creo que todas las explicaciones, yo creo que todas las explicaciones que se dan para mostrar cómo era que era el contexto, qué era lo que hacían los muchachos, la cosa extraordinaria de que tocó llamar a la policía, todo eso suena a justificación, así uno agregue, no estoy justificando, suena a justificación. En este caso no hay lugar a matices, insisto, en este caso hay que condenar que la policía hubiera actuado de la manera que hubiera actuado. Punto. Ahí se acaba la discusión, a mi modo de ver, porque cuando uno agrega cualquier otra cosa, lo que parece es que la policía podría haber dicho, no, pues claro, es que esos muchachos, uno intentó apuñalar a un policía, el otro intentó agredir de tal manera, etcétera. Es decir, algo pudo haber justificado la conducta.
No, y nada la justifica. Policías.
Eso es todo. Es
que parece, el policía se tiene que dejar matar por un delincuente porque los derechos...
Así no hay que reaccionar. Y el muchacho que se ve tirado en el piso... El muchacho tirado en el piso, al que le están pegando palos y los demás tirados en el piso semidesnudos, no parece propiamente que estuvieran representando un peligro para la policía para que les estuvieran dando este trato. Entonces, pero yo no quiero entrar, digamos, en la discusión de lo que ocurría allí, pero en particular. Evidentemente una violación a los derechos humanos, eso no cabe duda.
El contexto.
No, en ningún contexto las violaciones de derechos humanos se justifican, Néstor.
No,
en ningún
para los
contexto.
Policías sí, a ellos sí que se los violen, pero a estos niños no. Es decir, dos policías apuñaleados el 19 de agosto. Allá apuñaleados en un intento de fuga de estos criminales. Pero ellos, los policías, sí no tienen derechos humanos. Pero estos delincuentes sí.
Los policías tienen que responder por cumplir los derechos humanos.
Sí, pues este se le debería que estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca. Qué pena, ¿no? Así le suene políticamente incorrecto a ustedes, los liberales.
Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Los acompañamos desde Mañanas Blue. En segundos, el presidente de Orica, desde Australia. En segundos, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Colombia. En segundos, noticias de Colombia y el mundo. Señor.
Yo creo que es necesario que también quede claro que hay que pensar cómo trabajar en las cárceles y realmente cuál es la función de estos lugares. Ese tema también tiene que ser pensado por toda la sociedad.
7:19 minutos. Este centro se llama El Redentor. Tenemos información desde allí porque allí hay decenas de muchachos que efectivamente están en eso. Digo, en agresiones a la policía y en permanentes
intentos de fuga. No han podido controlarlo, Néstor. Llevan mucho tiempo con El Redentor siendo un lío en el sur de Bogotá.